Dios, te damos gracias por poder estar aquí y poder abrir tu palabra y aprender más de ti, aprender más de tus caminos. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? ¿Cuáles son las bendiciones que has derramado sobre nosotros? Quiero entender tu amor para nosotros, cuán grande es. Gracias, Señor. Pedimos que tú nos hables ahora a través de tu palabra, Señor, que tú nos cambies y que tú nos bendigas, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdame a mí a compartir todo lo que hay en este pasaje para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hoy queremos hablar de la comunidad cristiana. O sea, ¿qué es la comunidad cristiana? ¿Qué es de qué consiste la relación entre cristianos? Hemos visto en 1 Corintios que cómo el cuerpo está conformado de diferentes miembros. Son diferentes dones y diferentes personas, diferentes tipos de personas. Y la verdad es que en todo el mundo, la gente que uno conoce en la iglesia es gente, o puede ser gente que en ningún otro ambiente ibas a topar. Por ejemplo, en una iglesia puede haber gente rica, gente pobre, gente de una raza o de otra raza, gente obrero, gente empresario, gente profesional, gente sin estudios. De toda clase de gente puede haber en una iglesia. Y son unidos por esa relación que tienen con Jesús. Y muchas veces en el mundo, la gente que tú conoces, tienes algo en común con ellos. O sea, los amigos. Es porque tienes algo en común con ellos. Como, no sé, nos gusta jugar fútbol, o que apoyamos el mismo equipo, o tenemos, no sé, nuestros hijos están a la misma edad y juegan juntos. Yo, por ejemplo, una vez viniendo de Sucre con mi vagoneta cuando me habían robado, vinimos con un mecánico porque estaba muy en mal estado. Vinimos y en cada pueblito tuvimos que parar y buscar el mecánico y arreglar algo. Pero en cada lugar, él se presentaba como mecánico. Y instantáneamente ya tenía amistad con ellos, porque comenzaron a hablar de los clientes, cómo son los autos, cómo quieren que uno solucione sus problemas inmediatamente. O sea, un montón de cosas de mecánicos comenzaron a hablar. Y había una amistad que se creó porque tenían algo en común. En cambio, yo llegaba como cliente nomás y, sí, ¿qué es lo que necesita? Y era un trato más como distante, más profesional, ¿no? Pero la iglesia abre la puerta porque toda persona, cada persona, no importa quién sea, toda persona necesita de Jesús, necesita ese perdón. Y abre la puerta que todos podemos conocernos y tener una amistad espiritual, no importa el trasfondo que tenemos. Pero todo eso se basa ¿en qué? En el amor. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en 1 Corintios capítulo 13. Es el pasaje más conocido en todo el libro de Corintios. Y muchas veces se usa una parte de esto en los matrimonios, por ejemplo, cuando habla de cómo es el amor. Porque Pablo en esta carta, en esta parte, vuelve a mí muy poético. Y es muy bonito lo que escribe. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 13. En realidad, para tener el contexto, comenzamos un poquito antes, del versículo 27 del capítulo 12, solo para recordar de dónde hemos venido, ¿no? En el argumento. Porque este capítulo es parte de un argumento acerca de los dones en la iglesia. En versículo 27 del capítulo 12 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos?
¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe para lo que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor.
El contexto de este pasaje es que esta iglesia, ¿se acuerdan? En esta iglesia de Corinto hay divisiones. Gente se está jactando por quién sigue, ¿no? Por los diferentes líderes que habían tenido. Se decían, muy conocidos, muy sabios. Se creían expertos en todo, muy espirituales. Y en cada cosa Pablo ha tenido que corregirles. Él ha tenido que decir, mira, si son tan espirituales, ¿por qué hay esos pecados entre ustedes, ¿no? De la inmoralidad, de adulterio, de todas estas cosas? ¿Por qué hay estas cosas si ustedes son tan espirituales? Y ellos se basaban también en los dones, ¿no? Que nosotros tenemos muchos dones, somos muy, muy espirituales. O sea, hablamos en lenguas, entonces eso nos hace más cerca de Dios, hablamos con lenguas angelicales, tenemos el idioma del cielo. Sin embargo, cuando se reunían para la Santa Cena, los que llevaban antes comían todo, incluso se emborrachaban, y los más humildes llegaban y no había nada. Y Pablo está diciendo, no, si todo eso está mal, lo que quiero mostrarles es un camino más excelente. O sea, ha hablado del cuerpo, de los dones, y cuán buenos son. Hemos hablado, ¿no?, del uso de los dones. Cómo uno puede bendecir a otros, servir a otros con estos dones. Y él dice que en la manera en que hay que practicar esos dones es a través del amor. Aquí está mostrando un camino más excelente. Y comienza versículo 1. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Aquí menciona tres de los dones, ¿no?, que hemos hablado antes, hemos visto antes: las lenguas, la profecía, el conocimiento, perdón, cuatro. O sea, el don de ciencia, ¿no?, y el don de fe. Esos cuatro dones que ha mencionado,
Él dice que si tengo estos, pero no tengo amor, no soy nada, no sirve de nada. Ahora uno puede pensar que como yo tengo ese don tan grande, que se manifiesta en forma muy importante, yo soy más que otra persona. O sea, yo tengo un don, no sé, de, bueno, tomamos el de lenguas, ¿no? Que yo hablo en lenguas y Dios me ha bendecido de esta forma, pero tú no hablas en lenguas. Tu don quizás es solamente, no sé, tú eres bueno para barrer y limpiar la iglesia. O no sé, ¿qué más podría ser? Que tu don es algo así, más sencillo, digamos, ¿no? Que tú tienes un don de hospitalidad, que invitas a la gente a tu casa, está bien, pero yo sí hablo en lenguas. O sea, yo sí, cuando ora la gente se sana. Pero cuando uno tiene esa actitud y no actúa con amor, de nada sirve. O sea, no es que los dones mismos no sirven, sino que para mí, como persona dotado por Dios, no me sirve. O sea, yo estoy haciendo algo en vano. En cambio, cuando yo lo hago con amor para servir a otros, yo mismo recibo bendición de Dios. Estoy en sus caminos. Dice versículo 3 también: si reparto entre los pobres todo lo que poseo. O sea, imagina eso, ¿no? Si una persona tan buena que reparte todo lo que tiene y queda sin nada, este acto de servicio, y aún uno que da su cuerpo para que lo consuman las llamas, o sea, una persona que entrega todo su cuerpo, todo lo que tiene, para servir a otros, si no lo hace con amor, sino si lo hace, por ejemplo, para jactarse, con orgullo, dice que nada gano con eso. O sea, sabemos que los mártires, ¿no?, gente que han entregado su cuerpo para el nombre de Cristo, y si lo han hecho con amor, tienen una recompensa grandísima en el cielo, ¿no? Dios dice que recompensa todo lo que hacemos para Él en esta tierra. Tenemos un premio que estamos ganando cada vez que servimos a otra persona. Pero siempre y cuando lo hacemos con amor, si lo hacemos para hacernos ver grandes, de nada nos sirve. Él lo que está diciendo aquí es que ustedes, Corintios, están midiendo su espiritualidad con los dones que tienen. No, están olvidando que los dones son de gracia. No los merecen. O sea, Dios te da algo, pero no lo mereces. No puedes jactarte de eso. No puedes enorgullecerte por tu don, porque es de gracia. O sea, no lo mereces. Y estás midiendo la espiritualidad con estas cosas que son, se creen sabios o conocidos, o que tienen mucha fe, o hablan en lenguas, pero están queriendo medir con algo que no da. Por ejemplo, en una movilidad en el tablero hay un reloj que mide el nivel de combustible que hay todavía. Hay otro reloj que mide la velocidad. Ahora, si tú miras tu velocidad, estás andando fuerte, mides tu velocidad, miras el reloj de velocidad y dice que 120 estoy dando. Tú dices, ah, está bien, yo tengo mucho combustible, yo puedo andar harto. ¿Qué va a pasar? O sea, no da, porque eso no mide tu combustible. Quizás tu combustible está ya en rojo. Ya estás solo con los gases que salen, ¿no?, del líquido que quedó. El olor nomás está andando. En cada momento, en cualquier momento, puede parar esa movilidad y que quedará, o sea, en cero. Y de igual manera, si mires tu nivel de combustible, dices, ah, sí, tengo tanque lleno, ese auto es buenísimo, rápido, sabe andar. Y después, pues, quizás sales de la movilidad y miras, y es uno de esos camionzangos grandes, lleno de arena, de ripio. O sea, no va a acelerar nada. O sea, estás queriendo medir algo con algo que no es. O sea, no están relacionadas estas cosas. O sea, eso tenemos que entender. Los dones que Dios da son dones de gracia. Pero la espiritualidad es otra cosa. Es el amor. Entonces, ¿cómo se ve este amor? ¿Qué es este amor que Dios habla? Que sí es un medidor, se podría decir, de cuán espirituales somos. Eso está diciendo. Este amor que tenemos es un medidor de cuán espirituales somos. Entonces, ¿cómo es ese amor? Hay que notar algo que quizás ya saben, que en el idioma original, en el griego, hay varias diferentes palabras para el amor. O sea, las palabras que usamos hoy en día para el amor, usamos en diferentes contextos, ¿no? Decimos, ay muñeca, te amo, ¿no? Y ni siquiera conocemos la mujer, ¿no? Estamos solo con los ojos. Es ese amor que estamos hablando, con silbidos y todo, con piropos. Ese amor es, en el griego usa la palabra eros. De ahí tenemos la palabra erótico. Ese es un amor emocional, de momento, ¿no? Que uno se calienta en el momento y también se puede apagar en un momento, ¿no? Ese amor. Es una reacción emocional. Es una reacción emocional. Ahora, hay otra palabra que es filo, que es el amor o un afecto entre hermanos, entre amigos. Y es un afecto que surge de cosas que uno comparte en común, o sea, ideas que tienen en común, intereses, maneras de ver las cosas en común que tienes, gustos que tienen en común. O sea, nos gusta comer pollo con Alberto, ¿no? Podemos decir, o con Sergio es pizza, ¿no? Entonces ahí, como tenemos eso en común, siempre salimos a comer juntos. Y, o sea, nos gusta, nos agrada eso, y ahí crea una amistad y crea un afecto entre nosotros. O nos gusta hablar de la política, y siempre estamos ahí hablando de Evo, hablando de Rubén Costas y de otras cosas, pero nos gusta la conversación. Entonces ahí crea una amistad, un afecto se crea entre nosotros porque tenemos eso en común. O puede ser cualquier cosa, ¿no? que algo en común, pero es algo que surge de cómo pensamos, de ver las cosas de la misma forma que tu amigo. Ahora, la palabra que usa aquí para el amor cristiano y que es basado en el amor de Dios hacia nosotros es la palabra ágape. Seguramente lo han escuchado, ¿no? Incluso había una iglesia, ¿no?, que antes se llamaba Ágape Santa Cruz. Creo que han cambiado su nombre a Iglesia de la Familia Internacional, algo así, pero tomaron primero su nombre ágape de esta palabra que usa aquí. O sea, todo este capítulo, cada vez que aparece la palabra amor, es la palabra ágape. Y esta palabra significa, o sea, no se usaba mucho en los tiempos pasados. Si tú miras otros libros o escritos de ese tiempo, del Nuevo Testamento, cuando Pablo está escribiendo, casi no se usa esa palabra. ¿Por qué? Porque no se ve mucho en el mundo la realidad de esa palabra. O sea, casi los griegos no conocían esa palabra, porque es un amor que busca siempre el bien del otro, aún al costo de mi propio bien. Es un amor sacrificial, un amor que se sacrifica para el otro. Y no importa si el otro me da algo o no. O sea, ese amor eros, ese amor erótico, o sea, dice entre unos enamorados, dicen que se aman, pero quizás porque reciben algo, reciben sus besitos o van más allá, reciben algo y por eso los aman. Y cuando terminan los besos o terminan de tener sexo, termina el amor. Y ese amor entre amigos, digamos, que les gusta comer pollo juntos, de repente comienzan a hablar de la política y uno es masista y otro es, o sea, es de la oposición, y comienza a pelear y discutir, y ya, no, ya, aquí, ahí se acaba, ¿no?, la amistad, ya no comemos pollo juntos, porque vemos las cosas de forma diferente. O sea, mientras que hay algo que recibo de ti, de una buena conversación, que estamos de acuerdo, o una amistad de comer las cosas juntas, mientras que hay esto, entonces sí, somos amigos. Pues cuando yo recibo algo, pero ese amor ágape es cuando yo no recibo nada de ti, sí. yo te sirvo, yo hago algo por ti, y eso es lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos de Él. O sea, eso tenemos que siempre recordar. Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él. A veces, cuando estamos abajo, al terminar esa canción en la alabanza, ¿no?, de te amo más que a mi vida y me amaste a mí, O sea, de poder decir a Dios, me amaste a mí. Yo sentí orar lo que oré, ¿no? De que cada uno pueda sentir ese amor. Porque muchas veces, aun cuando estamos en los caminos de Dios, aun cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, luchamos con ese sentir que, o sea, no siento que Dios me ama, no estoy convencido que a mí me ama. Yo sé que Dios es amor y ama a los demás, pero no lo siento yo para mí mismo. Yo sé que he hecho muchas cosas malas. O quizás yo fallé en algo ayer. No sé, discutí con mi esposa o le dije cosas malas a mi hijo y no siento ya su amor. Y eso está basado en una manera equivocada de entender las cosas de Dios. Porque Dios nos ama y es algo de gracia, ¿no? Él nos amó cuando éramos enemigos de Él. Entonces, cuanto más ahora que somos hijos de Él, nos ama. O sea, hay que aceptar eso a veces por fe y agradecer a Dios por fe y creer realmente que Dios sí me ama. Y cuando tú abres tu corazón para recibir ese amor, ahí ya vienen después los sentimientos, esa cercanía de la presencia de Dios y esa gratitud de decirle gracias Dios que me amas. Entonces ese es el amor ágape de Dios para nosotros. Sí, o sea, ágape es una palabra griega. Sí. Es una palabra griega. Y eso es su significado, ese amor sacrificial. Ahora, en la iglesia, como dije, una iglesia está conformada de todo diferente tipo de personas que quizás no ibas a conocer en otra situación. No ibas a juntarte con esa gente. Pero en la iglesia te encuentras sentado al lado de alguien que quizás, o sea, no tienes nada en común con ellos. No tienes intereses comunes. Quizás tienen un entendimiento de la política diferente de ellos. Quizás no tienes hijos. Eres soltero, ¿no? Pero a tu lado hay una madre que tiene 8 hijos. Quizás, o sea, a ti te gusta pollo y al otro le gusta pizza. Quizás tú eres profesional y la persona a tu lado, o sea, nunca estudió, no sé, nunca salió de primero básico. Entonces en la iglesia el amor tiene que ser ágape. Tiene que ser nuestro fundamento, ese amor que Dios tiene para nosotros. O sea, no estamos buscando recibir algo de la persona, sino estamos buscando servirles. Entonces vemos cómo se ve ese amor. Y versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. Ahora, es interesante que Pablo usa estas dos palabras, porque usa las mismas dos palabras en Romanos, capítulo 2, cuando habla del trato de Dios con la humanidad. O sea, Dios dice que Dios tuvo mucha paciencia con las personas, con los humanos, porque tuvo que soportar sus fallos, sus pecados, su enemistad, su rebeldía contra Él. Y Él soporta, es una forma pasiva, ¿no? Él soporta. Aguanta, es paciente con la humanidad. Si no fuera paciente Dios, nos hubiera ya borrado de la faz de la tierra hace siglos. Pero Dios es paciente, espera con calma. Pero también es bondadoso. No solo espera con calma, sino más bien da, o sea, demuestra su misericordia, sus bendiciones sobre nosotros. Y ahí está la gracia, ¿no? Dios es bondadoso. Ahora, nosotros también, la pregunta es, ¿cómo somos nosotros? ¿Podemos reemplazar, por ejemplo, la palabra amor en este pasaje para la palabra Dios o el nombre Jesús? Podemos decir, Jesús es paciente, Jesús es bondadoso. Ahora, ¿puedes poner tu nombre ahí y decir, o sea, Silvia es paciente, es bondadoso? David es paciente, es bondadoso. O sea, eso... O sea, quiero que hagamos esto cada uno. O sea, repítelo, o sea, dentro de ti, para que nos demos cuenta en qué fallamos, de dónde estamos con este amor que Dios quiere para nosotros. El amor no es envidioso. O sea, no es un amor que busca su propia vena, quiere tener todo para sí mismo al costo del otro. Por ejemplo, en eso de los dones,
pues de ver que otra persona tiene un don y envidiarlo, pues de querer tenerlo yo. Eso no es el amor. El amor más bien está contento que otra persona ha sido bendecido de esta forma. Y Pablo resalta aquí varias cosas que hemos visto en los capítulos anteriores, porque había en esa iglesia envidia, ¿no? Hemos visto la envidia que tenía en los primeros capítulos, creo que capítulo 3 habla de eso, 2 y 3. Habían rivalidades, divisiones entre ellos. Es como si hubiera entrado la política en la iglesia, ya no el amor. Se sabe cómo la gente habla en la política. O sea, cómo quieren bajar al otro para verse más grande. Eso es lo que había entrado en la iglesia. Pero el amor, ágape, no es envidioso, ni es jactancioso. No llama la atención a sí mismo. O sea, no es que miren a mí, yo tengo esos dones, o miren a mí, yo soy tan bueno, yo soy tan grande. Vemos que los corintios querían hacerse ver como espirituales, creían que todos creían que eran espirituales. No es orgulloso. Ellos eran arrogantes a pesar de sus propios fallos. Cada uno tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De no criticar a otros, de no mirar a otros y con crítica o chismear contra ellos, sin ver primero cuáles son mis propios errores. Si no seamos arrogantes, no seamos orgullosos en ese sentido. Versículo 5, no se comporta con rudeza. O sea, es una frase que significa más o menos, o sea, no se comporta como es debido. O sea, ustedes saben que en cada situación, cada circunstancia, uno sabe, ¿no?, que no es debido actuar de esa forma. Y en la iglesia no es debido actuar como ellos estaban actuando, por ejemplo, en la Santa Cena, ¿no?, de querer llenarse mientras que los otros pasaban hambre. Eso no es como debe ser en la iglesia. Sus actitudes eran malas. Dice, no es egoísta. ¿Recuerdan? Antes hablaban de, en capítulos 8 a 10, cuando hablaba de la libertad que tenemos en Cristo. O sea, tenemos libertad, pero no seamos egoístas sin pensar en qué daño puede causar esto a nuestro hermano, ¿no? Tomamos el ejemplo de, por ejemplo, del alcohol, que quizás tienes libertad para tomar un vaso de vino de vez en cuando, pero si tu hermano que está a tu lado es alcohólico y tiene problemas con esto, o sea, no lo tomes delante de él, para no le causes daño, no le haces caer. Podemos aplicar eso también en el área del sexo, por ejemplo. Si sabemos que hay personas que tienen problema, o sea, hombres que han tenido problemas con la infidelidad, entonces tenemos cuidado en la iglesia, en nuestras amistades con la gente del sexo opuesto. O sea, no estemos coqueteando con alguien que es débil, ¿no?, en esa área, que ha tenido quizás varias parejas, tenemos cuidado, ¿no?, respetuoso de ellos, en la forma que hablamos, en la forma que acerquemos a ellos, en la forma que nos vestimos, incluso podría ser, para no hacer caer a este hermano. Si miramos a ellos como un hermano, o sea, como hermano de sangre, como tu hermano de familia, de la misma madre y el mismo padre, ¿cómo tratas a ellos? O sea, ¿está bien tomar la mano de tu hermana o de tu hermano? Sí. ¿Está bien abrazarle? Sí, está bien. Pero está besarle, o sea, ya cuidado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está bien coquetear con tu hermano? O sea, no, tomamos ese cuidado. No seamos egoístas en querer la atención de la gente, ¿no? Pensamos en ellos, pensamos en su bien, en no hacer caer a ellos. Esas son cosas que hemos visto antes, que él está resaltando aquí en el amor. Dice, no se enoja fácilmente. Eso es como la paciencia, ¿no? No salta al enojo. Yo sé que muchas veces en la sociedad, en el mundo, uno escucha algo no es que tal persona dijo tal cosa para ti, tal persona estaba hablando para ti. ¿Y qué pasa? En ese momento, instante, nos enojamos. Estamos ya listos a pelear, a discutir, a criticar, a decir a esa persona, o sea, tal y cual es esa persona. Yo, o sea, no importa, yo le voy a decir lo que pienso de ellos. Y no hemos investigado, no hemos preguntado, no hemos pensado, bueno, de repente es un rumor, ¿no? De repente es un chisme, de repente ni siquiera dijo eso, o de repente quiso decir otra cosa, o de repente, o sea, está llegando un rumor de aquí, o sea, de esa persona dijo que tal persona dijo que tal persona dijo que yo escuché de que tú dijiste eso a fulano de tal. Y tú, al exaltarte en ese enojo, en ese momento, no tomas en cuenta de que esa persona dijo eso a la segunda persona, y esa persona malentendió algo y dijo eso a la tercera persona, y la tercera persona, al escuchar eso, lo hizo grande y contó a la cuarta persona, y la cuarta persona te está diciendo a ti, y al final no era nada, pero ya se hizo una montaña. Entonces no nos enojamos rápido, no seamos personas que nos enojamos fácilmente. Tomamos las cosas con calma. ¿Qué dice? No hay que meter con chismosos. Así es. O sea, no hay que recibir estas cosas. Y va más allá todavía. Dice también, no guarda rencor. O sea, lo que está hablando es no recuerda el mal que te hicieron antes. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso afecta nuestra actitud hacia la persona. Quizás nos hicieron algo y de repente aún nos han pedido perdón para eso. Ya se disculparon. Pero si seguimos recordando, seguimos con una actitud hacia esa persona que no permite una buena relación. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, tiene una actitud hacia las autoridades o la policía. No, o sea, yo puedo recordar las veces en que me he discutido con la policía, o yo puedo recordar lo que me hicieron, o sea, una vez que me guasquearon ahí en el estadio. Pero si yo cada vez que me encuentro con un policía estoy recordando eso, guardando ese rencor, el momento que me hace parar el policía para ver si tengo mi revisión técnica, por ejemplo, que está vigente ahorita, no están en las calles buscando eso, yo directamente, no, ¿qué es lo que me hacen parar aquí? ¿Qué es? ¿Por qué? Y salto al enojo, y de repente el policía que me hace parar es un hermano, puede ser para decirme que mira, tu llanta está suelto, parece que tu goma está abajo, o de repente incluso es un hermano en Cristo, ¿no? Y yo, o sea, yo tengo que tener cuidado, no solo con la policía, sino con toda persona. De repente, hace 5 años, Alberto me hizo algo, y yo sigo guardando rencor. Y en la iglesia, o sea, no le hablo, no le miro. ¿Y qué hace eso? O sea, daña todo el cuerpo. O sea, tengo que tener cuidado de no guardar rencor en ningún momento. No tener una lista de fallas, como Dios hace con nosotros. Dice que Dios hizo un pacto en Jeremías y dijo que yo no recordaré más sus pecados. O sea, cuando vamos a Dios y confesamos un pecado, está borrado. Dios ya no recuerda más. A veces nosotros pedimos perdón por un pecado y seguimos sintiendo mal, entonces volvemos a pedir perdón por el pecado. Y seguimos sintiendo mal y otra vez. Y a veces cargamos años con culpabilidad por un pecado, cuando en realidad Dios ya no recuerda. Se olvidó hace años. O sea, tenemos que aceptar ese perdón de Él y también ofrecer ese mismo perdón a otros. No guardar rencor. No tomar en cuenta la injusticia que sufrimos. Aun si no nos han pedido perdón, aun si no disculparon, no tomar esa injusticia en contra de la persona. Como hizo Jesús en la cruz, ¿se acuerdan? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el mismo acto de clavarle, ¿no?, con clavos, de hacer la burla de él cuando estaba ahí sufriendo en la cruz, Él perdona, no guarda rencor. O sea, no toma en cuenta los pecados de otros en contra de uno. Ese es el amor ágape. El amor, dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Eso es buscar el Evangelio y el reino de Dios en toda circunstancia, buscar que avance el Evangelio, buscar que avance el reino de Dios. Son como dos caras de la misma moneda. O sea, un lado es no deleitarse en la maldad, y el otro lado es sí regocijarse con la verdad. A veces, un ejemplo, o sea, cuando uno ve que algo progresa el reino de Dios, que una persona perdona a otra persona, cuando hay, no sé, alguien está bendecido por Dios en alguna forma, uno se regocija con eso. Uno dice, sí, está bien, qué bueno. O sea, quizás yo tengo una deuda y la otra persona también tiene una deuda, pero yo vienen y cuentan cómo, o sea, Dios les hizo un milagro grande y pudieron cancelar su deuda, quedaron libres. Dios les provee una casa, Dios les provee un trabajo bueno. Y yo estoy aquí, o sea, con mi deuda y sin empleo. Pero como veo que el reino de Dios avanza y mi hermano está bendecido, regocijo en eso. Aunque yo todavía no he tenido la bendición que yo quisiera tener. Ese es el amor. En cambio, la otra cara de esa moneda es eso de deleitarse en la maldad. Imagina que escuchas que algo mal pasa y te alegras. Y eso puede suceder. Por ejemplo, si tienes una pelea con alguien por algún motivo y guardas rencor contra ellos, y después escuchas que algo le va mal, se enferma, o que pierden su trabajo, o que las cosas son más difíciles de lo que pensaban, y uno piensa, ah, ve,
sí, me he hecho esto,
ah, ve,
está pagando.
y quizás no es así tan malicioso como para decir que qué bien que pasó, pero ve, yo dije que eso iba a pasar, ¿no? Y uno siente algo, o sea, como un gustito ahí por lo que está pasando. Y eso es deleitarse en la maldad. Y el amor no hace esto. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Más bien, debemos querer llorar cuando pasa algo a alguien. Aunque sea nuestro enemigo, o sea, hablando entre cristianos, ¿no? Una persona que nos ha hecho daño, si le va mal, o sea, llorar con ellos. Si le va bien, regocijarnos con ellos. Seguimos. O sea, quiero que vean eso, ¿no? O sea, lo que dije al principio, o sea, cambiar la palabra amor para Jesús, para ver cuán bueno es Jesús con nosotros, cuán bueno es Dios con nosotros, y después cambiarlo para nuestro propio nombre, ¿no? Para ver qué es lo que nos falta todavía. Permitir que el Espíritu Santo nos toque ahí en el corazón y sí, o sea, a mí me falta en esa área. Me falta la paciencia, me falta... O sea, yo tengo que cortar eso de deleitarme en la maldad. Yo sí sé que guardo rencor contra las personas. Necesito aprender a perdonar más rápido. Versículo 8. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Ahora Él está volviendo a decirles, ¿no?, que ese amor que hemos visto en esos versículos es el medidor de nuestra espiritualidad. ¿Cuán espiritual eres? ¿Cuán cerca de Dios eres? Eso se ve en tu amor hacia los hermanos. Y volviendo al tema de los dones. O sea, Él está diciendo que el amor nunca se extingue. Es mucho mejor, mucho mayor que los dones. Porque los dones son por un tiempo. Cuando llega lo perfecto, o sea, cuando venga Jesús y nos lleva al paraíso, ya no va a haber necesidad de profecía. No va a haber necesidad de hablar en lenguas. Ya seremos hechos perfectos
nosotros mismos. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá enfermedad. Entonces, ¿para qué necesitamos el don de sanidad? O sea, son temporales. O sea, llegan hasta cierto momento en la historia, cuando viene Jesús, ya no se van a necesitar esos dones. Pero el amor es para siempre. Entonces, no está diciendo, no está denigrando ni menospreciando los dones, sino está diciendo son para el presente. Son útiles y buenos para ahora, pero no son como el amor. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Versículo 11 estamos. Pensaba como niño. Razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Aún esos dones que tenemos no son perfectos. A veces uno profetiza algo, pero no ve todo, o sea, toda la historia. O sea, te da una impresión o una imagen, y uno tiene que interpretarlo, buscar cómo Dios quiere que yo lo ponga en práctica, cómo respondo a lo que Dios está diciendo. El don de lenguas, por ejemplo, nos edifica, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Nos ayuda a comunicar directamente con Dios, pero no entendemos lo que estamos orando. O sea, es como algo de niños que no entienden todas las cosas, pero cuando crecemos comenzamos a entender más. O es como eso de manera, cosas de forma indirecta o forma velada. O sea, que se ve algo, pero no toda la visión. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Hay esa esperanza siempre para los cristianos, que vamos a estar con Jesús en el paraíso. Ya no habrá dudas. Ya conoceremos, veremos cara a cara a Dios. No solamente como vemos ahora, ¿no?, en forma velada, pero veremos en toda su gloria, en toda su grandeza. Y versículo 13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Y ahí termina con lo que debería medir la vida cristiana. O sea, la fe, la esperanza y el amor. La fe aquí es diferente que la fe que hemos hablado antes. La fe de mover montañas es la palabra de fe, que es uno de los dones espirituales. La fe aquí que habla en versículo 13 es la fe de creer que Cristo murió por mí. Es la fe que nos hace cristianos, nos hace salvos. ¿No? Es otra, o sea, la fe para hacer milagros es un don que Dios da en un momento dado para una situación específica. Pero esta fe abarca todo, es una confianza en la bondad de Dios hacia nosotros, en su misericordia. La esperanza es lo que nos lleva adelante, ¿no?, que Jesús va a venir para llevarme, para estar con Él. Va a haber un alivio al sufrimiento que tengo ahora. Dios va a obrar en mi vida y voy a salir de la situación difícil en que me encuentro. Y el amor que hemos visto, que es lo que nos une, los vincula en esa comunidad que Dios está creando. Ahora quiero terminar con ese pensamiento que en Génesis, ¿no?, cuando Dios hizo Adán y Eva y el huerto de Edén, o cuando creó a Adán y los animales y los trajo para que los nombrara, dice que hasta ese momento todo que Dios vio, dice que todo era bueno. Pero cuando Eva todavía no había sido creada, dijo que eso no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, hay un sentido en que fuimos creados para la comunidad, para amistad, para relación. O sea, Adán no había pecado. Adán tenía todo lo que necesitaba. O sea, no sufría de tener que trabajar para ganar su dinero y comprar lo que quería. No le hacía falta nada. Él simplemente cosechaba lo que había en el huerto.
él tenía una relación íntima con Dios. O sea, Dios caminaba con él. Y Gabriel tenía un tiempo devocional excelente todo el tiempo, todo el día. Pero aún así, no era bueno que él estuviera solo. Él tenía todavía ese dolor que a veces sentimos de la soledad. Él necesitaba, aún en su estado perfecto, la comunidad. Y vemos eso en Dios mismo, ¿no? Que Dios, o sea, adoramos a un Dios triuno, o sea, un Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, desde la eternidad ha habido una comunidad, una relación en la Trinidad. Y para eso fuimos creados nosotros. Entonces, lo que quiero que vemos es la importancia de nuestra amistad. Y este amor, ágape, es la base de nuestra amistad. Yo creo que estamos comenzando a tener amistades reales, ¿no? En la iglesia. Ya nos estamos conociendo más, estamos compartiendo más, estamos siendo más abiertos. Yo veo por lo menos los días viernes en la noche están siendo cada vez mejor, cada vez uno se siente más libre para compartir, o sea, las cosas que uno está pasando. Entonces eso es bueno, pero se basa en el amor ágape, no buscando solamente recibir, sino buscando bendecir al hermano y al prójimo. Y para eso son los dones que tenemos, para servir y bendecir a otros. Oremos. Dios, te damos gracias que tú nos amas con este amor ágape, ese amor que busca bendecir, busca nuestro bien aun cuando no merecemos. Y Dios, pido que tú nos ayudes a reflexionar y a cambiar, Dios. Dios, pone en nosotros ese amor ágape. Ayúdanos a tomar la decisión de servir y bendecir a otros. Porque ese amor ágape es cuestión de voluntad. Es un mandato en la Biblia. Que amemos a nuestros prójimos. Entonces pedimos que tú nos ayudes a tener esa voluntad y poner en práctica esa búsqueda para el bien del prójimo. No importa cómo sentimos, no importa si nos caen bien o no nos caen bien, no importa si tenemos cosas en común con ellos o no, tomemos la decisión, Dios, de buscar el bien del otro. Y de ahí ya que surge ese afecto, ese amor que sentimos también, junto con el amor ágape. Dios, pido esto, que nuestro amor sea real, genuino, y que realmente nos une, Dios, en todo, buscando el bien del otro. Ministres en nuestros corazones. Señor, quita de nosotros todo pecado. Confesamos que hemos fallado en muchas de estas áreas. Cada uno sabe su área de debilidad. Lo confesamos, reconocemos, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y Dios, nos comprometemos ahora a buscar más de ti y a tomar la decisión de amar a nuestros hermanos, de mostrar ese amor ágape al mundo, de reflejar tu carácter a los que te buscan, los que están sedientos de ti, los que se necesitan porque están perdidos en sus pecados. Bendícenos, Dios. Ayúdanos en esto. En el nombre de Jesús. Y para su gloria. Amén.